Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, comienza La Venganza Será Terrible y aquí están mis compañeros Patricio Bartón y el artista antes llamado Gillespie, que están en realidad no aquí, sino en sus casas. Pero cuando decimos aquí, nos referimos a este punto de encuentro que queda en todas partes y en ninguna.
Hola amigos, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo andan? Desde Monte Grande.
¿Qué tal? Usted está tratando de fingir un supuesto acento montegrandino.
Desde Monte Grande les hablo. ¿Cómo andan?
No hay nada, porque esto ya lo dijimos varias veces, que no hay nada, más allá de que ni siquiera Monte Grande tiene alfajores. No sí. Hay nada que uno pueda decir es de Monte Grande más que Gillespie.
¿Usted claro. sabe que en Esteban Echeverría hay una reserva ecológica?
Sí, Ciudad Evita también.
No me cambie de conversación.
Bueno, y que es una mejor. Atracción, es una atracción de turismo, gente que viene a ver pájaros.
Sí, por sí, ejemplo. Yo me cruzo con los contingentes que van ahí a Monte Grande de los turistas.
Sí, se ve la polvareda desde la casa de Barton.
Lo que pasa es que hacen cataratas Monte Grande y después siguen al Perito Moreno, pero hacen más o menos ese recorrido.
Es un área protegida que nadie puede hacer nada, por ejemplo, no pueden construir un edificio, nada, tienen que dejar toda la fauna silvestre.
¿Y quién la protege? ¿Usted? ¿Quién la protege?
La policía, señor.
Ah, bueno, me quedo tranquilo.
No.
Debe estar impecable.
No, hay solamente una tranquera, me parece.
Que sí, sí.
Está muy protegida, sí, sí.
Una tranquera con un alambre. Sí. En la punta, para que no abran. Bueno, aquí voy a contestar una inquietud que apareció por ahí, sí. Que era la siguiente. ¿Vio esa frase de dudoso mérito que se me atribuye y que en realidad yo he dicho en algunas ocasiones, que es que en realidad es el comienzo de lo que me costó el amor de Laura, entre otras cosas? Dice, se ha dicho que todo lo que hacen los hombres lo hacen con la intención de seducir mujeres.
Sí, bueno, levantarse minas, decía.
Levantarse minas, o lo que sea. Bueno.
Sí, sí, hay memes en las redes sociales, es suyo.
Sí, eso. Sí. Yo alguna vez negué la autoría, mi autoría, de esa frase. Yo he sido un divulgador nada más, ¿no? Y el negro Caloi, en algún momento, en algunas tiras de Clemente, puso un personaje que se llamaba Dolínades, que decía frases célebres, y una de esas frases era esa. Y ahora alguien me pregunta, toda vez que yo muchas veces dije que yo no era el inventor, si el inventor era el negro Caloi. No, el negro Caloi tampoco inventó esa frase, que pertenece a un señor que yo no conocí.
Ah, mire usted.
No, y que fue citado por Mario Mactas o por Carlos Ulanowski.
Bueno, cada vez es más difuso. ¿Por cuál?
Bueno, no es más difuso. Se llamaba Alejandro Saint Germain.
Ajá.
Y yo lo que recuerdo es que Mactas amplió el concepto y lo puso en acción. Decía, por ejemplo, el Che Guevara hizo toda su gesta revolucionaria por una mina que no le había dado bolilla en su barrio.
Sí.
Entonces, el tipo despechado, para demostrarle a la mina lo que se había perdido, hizo toda esa gesta.
Por puro despecho.
Más o menos la teoría de Magda, Saint Germain, y todo lo demás. Pero bueno, yo insisto en mi inocencia, pero no, el negro Caloi tampoco la...
Tampoco. Ahora, ¿cuánto tiempo pasó?
Sí.
Entre esa cita de Mactas sobre algo que dijo Alejandro Saint Germain a que aparezca el personaje de Dolínades en la tira de Clemente.
20 años.
Es impresionante.
Sí, no, sí. Éramos cuando Mactas me comentó esto, éramos poco menos que adolescentes.
Bueno, y desde aquel momento han pasado otros 20 años.
Y sí, y todo por el estilo, ¿qué quiere? Así es el mundo.
Pero escúcheme, esa es una pregunta obligada a cualquier reportaje que le hacen.
Sí, no, la lamento mucho. Por eso insisto, y hoy también, yo cada tanto insisto en que no la dije, en que no la comparto, en que...
Claro.
Pero básicamente en que no me importa.
Esto lo tiene que explicar en una especie de conferencia de prensa definitiva.
Sí, sí, claro.
Con los gráficos, como se hace cuando nos cuentan
sí,
cómo
no,
vale.
Mire, yo lo que quiero es no hablar de eso, quiero hablar de otra cosa. Yo siempre quiero hablar de otra cosa.
Claro, pero no va a poder así con eso.
Pero no hay caso, siempre estoy con lo mismo, ¿no?
Sugiero la sede de Argentores para hacer la conferencia de prensa.
Ahí la calle Pacheco de Milo.
Bueno, sí. Digo, para ir a decir, hablar de cosas que en las cuales uno no está interesado. Aquí nuestro amigo Rep suele usar un giro muy elegante para desprenderse de temas fastidiosos. Él dice, no forma parte de mis intereses.
Está claro. Muy bien.
Y está muy bien. ¿Qué me voy a poner a hablar de cómo juega Boca? Bueno, qué sé yo, cómo juega Boca. Uno es hincha de Boca, pero hablar un rato de cómo juega Boca es difícil, ¿eh? Es difícil. Pero bueno, y mire, sin querer, solo por ejemplificar, me voy a un tema del cual no quiero hablar. En cambio,
igual le digo, Boca juega así porque el plantel todo lo que hace lo hace para levantarse minas.
Sí, no parece.
Así les va.
Ah, les va bien, ayer ganaron, qué sé yo. Yo soy hincha de Boca y quiero que ganen. Bueno, eso es. Nada más, ahí termina. Hay un tema interesante hoy que me ha sugerido la dirección de la radio.
Ah, bueno, entonces hay que
interrumpió momentáneamente su tarea de cortar programas abruptamente para darme este informe. Dice, ¿cómo salvar tu vida durante un asalto? ¿Pero qué? ¿Es uno el asaltante? ¿Siendo uno el asaltante o siendo uno el asaltado?
No, usted es la víctima. y le van a dar consejos para que, bueno, para que
claro,
le
haya... para que no enfrente, no se haga el guapo, en una palabra.
Ahora, pero directamente corría a riesgo su vida. Yo pensé que iba a decir cómo defenderse de que le roben.
No. Viene un tipo, te apunta y dice, dame la guita o te quemo.
Sí.
Entonces son consejos que, por supuesto, el primero debe ser mantenga la calma.
Por supuesto.
Pero el segundo debe ser dale la guita.
Justamente tengo una anécdota, esto es verídico, pasó acá en Zona Sur.
Todo lo
pero
que todo, señor,
esto
es verídico,
esto es la
señor.
Radio, de todo
este
es
no es un programa de ficción.
Y yo no sé si mi amigo obró bien, venía caminando por la calle. Lo
¿cómo se llama su amigo?
Flavio.
Ah, obró bien, creí que era.
No, se llama Flavio, venía caminando con una mochila y el celular y no sé qué más. Y se le acercó una moto con asaltantes, y él lo que hizo...
¿Cuántos eran? ¿Por qué?
¿Cuántos eran? Parecen
¿en una
cinco,
moto?
Tal como lo dice usted. Sí.
Creo que eran dos que iban en una moto. Se acercaron raudamente por la vereda, en la cuadra no había nadie, era un domingo a las 3 de la tarde, no había nadie caminando justo.
Qué raro, no había turistas de Monte Grande a esa hora.
Bueno, y lo abordaron y lo asaltaron, y él lo que hizo fue tirar todo por arriba de una reja, adentro de una casa. ¿Obró bien o mal?
No, porque los obró mal.
Claro.
Porque los asaltantes podrían haberse sentido humillados.
Sí.
Y usted sabe cómo es el asaltante. Basta un pequeño estímulo para que se le suba la tanada y te mate.
Bueno, en el interín aparece un auto... Ellos emprenden la retirada con la moto a toda velocidad, pero la pregunta es, ¿obró bien o mal?
Acabo de contestarle, señor, bueno, obró mal, puso en riesgo su vida.
Bueno, mire, después... acá hablamos de resultados.
Sí.
Si recuperó la mochila, obró bien.
Bueno.
Claro. No, porque no se la quisieron devolver lo de la casa.
No, señor. También lo de la casa.
No. La vieja dijo, no, pelito para la misma.
A continuación...
Lo que caiga dentro de mi casa es mío.
No, él tocó timbre, explicó la situación y le devolvieron todo.
No, mire, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que me golpean la puerta?
Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes. Mire,
acabo de ser asaltado y arrojé por arriba del ligustro...
Sí.
Arrojé, bueno, mi billetera, una mochila y unos objetos de valor... Para
acá
evitar
no nada.
Que eran en manos de los delincuentes. ¿Usted sería tan amable de devolvérmelos?
Acá no hay nada, discúlpeme, buenas tardes.
No, acá no hay nada, lo estoy viendo. La cartera, la casimba la estoy viendo.
Sí, esa es mía.
No, si estoy viendo 50 pesos que asoman ahí.
Sí,
no,
eso es mío.
Era mío.
Yo estaba tomando sol recién en el jardín, mamá. Sí. Y me fui para adentro un minuto, dejé mi mochila, el celular, todo en el jardín, ahora lo vengo a buscar.
Claro,
ustedes,
¿no ves?
Ustedes
¿no
son ves? Peor que... Si se había, se lo daba a los chorros, que por lo menos se tomaron el trabajo.
No, porque acá estamos cansados. Ayer también vino un señor, me dice, yo tiré $1,000,000 a su jardín para que no me lo robaran. Y digo, bueno, mire, no sé, yo ya estoy cansado que pase esto. Todos los días estamos con este asunto, ¿eh?
Bueno, vamos al informe. Existen muchas formas en las que los asaltantes cometen delitos. Bla, 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 bla. 10 recomendaciones tenemos nada más, pero podemos agregarle. Primera, permanezca en calma. Segundo, pídele al delincuente calma también.
Sí, sí. Uno lo tiene que tranquilizar porque muchas veces están nerviosos y acelerados, están apurados por robar.
Claro. Bueno. ¿Y usted qué le dice al delincuente? Cálmese, oh delincuente.
Tranquilo. No, pero
lo puede tomar a mal, ¿eh?
Sí, sí. Cálmese, pues, señor.
¿Qué cálmese, señor?
Si tampoco trate de disuadirlo al delincuente de la comisión del delito con un discurso moral.
Claro.
Por ejemplo, pensó, señor, que este asalto le puede ser anotado. A la hora de irse al infierno, por ejemplo.
Claro, si lo llega a encontrar la policía, lo va a castigar duramente, incluso hasta puede.
Bueno, eso, pero estamos hablando del castigo divino.
Claro, bueno, Dios. Dios lo claro. está mirando.
Ahora,
su
por
madre.
Eso, no creo, bueno, no creer.
Bueno,
voy
no
a
importa.
Una dirección para que vaya donde, qué sé yo, al pastor no sé cuánto o algo así.
Sí,
pero eso tampoco parece bueno, ¿no?
Le voy no, a contar una anécdota que pasó acá en Monte Grande y que es verídica.
Todo es
usted
verídico,
se pasa
todo.
Contando anécdotas de Monte Grande y que son bueno, verídicas.
Bueno.
Lo cual conspira seriamente contra la continuidad ideológica de este programa.
Es una persona que tiene un local de restauración de muebles, muy conocido. Vende muebles antiguos, restaurados y cosas viejas.
Bueno.
Antigüedades.
A los turistas.
Es un señor mayor, vive solo. Llegaron los ladrones y ¿sabe lo que hizo el hombre? Los invitó a cenar. Y después comieron y no
y
le robaron.
No. Comieron no le robaron. Y lo robaron.
No le robaron, comieron y no le robaron.
Pero esos no son ladrones, señor.
Bueno,
eso,
no, señor, eso... los ladrones de ahora no son así. Ese, serían ladrones antiguos como las cosas que vende el tipo.
O es un cuento del viejo para...
Claro, que son ladrones restaurados.
Por ahí es un mito urbano de acá de Monte Grande,
sí,
pero...
Claro, claro. Sí, bueno. Sí.
Es que usted es bueno. muy crédulo.
Bueno.
Hágale sentir al chorro que él controla la situación. Eso está bien. Sí. ¿Sabe una cosa? Usted está controlando la situación. Ya está. Nunca se resista.
No.
Nunca me resisto. A nada me resisto. Entregue los objetos que le pida. Evite llevar grandes valores del tango.
Sí.
Documentos importantes, objetos que usted estima mucho, para no caer en la tendencia psicológica de resistirse al asalto.
Bueno,
claro, yo no me hubiera resistido, pero justo este reloj que lo amo tanto. Y me resisto.
Ahora, pero, yo pregunto, ¿no sí. hay posibilidad de negociar? ¿Negociar? Usted le da muchas de las cosas que tiene, de los objetos de valor, y de repente dice, este reloj tiene un valor sentimental para mí.
No,
pero los sentimientos no.
Bueno,
lo que pasa que dicen, usted dice que no llevar cosas de valor, pero si a usted le hicieron inteligencia, ¿a usted se la hicieron? ¿Se la hicieron o no?
¿Qué es que me hiciera inteligencia?
Yo creo que...
Que me volví inteligente.
Bueno, uno después se entera si se la hicieron o no la inteligencia.
Claro, pero... a mí me hicieron muchas cosas, pero...
Bueno, pero por ahí los chorros lo vienen estudiando.
Claro.
Eso quiere decir.
Todos sus movimientos. Y sabían exactamente, a mí me pasó el día que me compré cuatro campitos.
Sí.
Ahí por Pergamino.
Bueno, cuatro. Bueno.
Bueno, algunas hectáreas.
Sí.
Para un emprendimiento personal, que no se puede, no es un país libre, este.
Sí.
Bueno.
¿Sabe cómo se enteraron? Por el escribano.
Que usted venía con la guita para agarpar los campos.
En la claro, escribanía.
Yo venía con los campos.
No, venía con el efectivo en un carrito. Porque los billetes son...
¿El carrito ese que tiene usted?
Sí, con el de lunares, con ese. Pero lleno de plata. Y me dijeron, dame el carrito.
¿Por qué le dijeron varias veces lo mismo?
Es una forma de contar
no
para...
parece una forma, arriba las manos. No,
tiene razón, Barton, repite la palabra. Dale. Ahora.
Sí, tiene razón.
Sí.
Bueno, y chau todo, porque no...
Chau campito.
Claro, quedó...
Y en ese entonces en Pergamino no había nada. Así que el negocio que usted hubiera hecho, que no lo hizo.
Imagínese, bueno, son de pero los campos, las tierras más caras.
Hay alguien que lo delató, o el que vendedor del campo, justamente, que sabía que lo iba a vender... En ese momento, bueno,
yo no sé si
claro, me voy a hacer de la guita y del campo, me voy a quedar con las dos cosas.
Sí.
Claro, evidentemente me hicieron inteligencia.
Claro,
me hicieron inteligencia. Porque
usted no pensó que ¿Lo puede haber delatado alguien de su propia familia?
No, mire, yo el emprendimiento lo iba a hacer con mi cuñado.
Sí. Bueno.
¿Qué?
Un cuñado para nosotros, sí. Yo soy de la pesquisa.
¿Cómo le va?
Siempre que hay un cuñado es culpable inmediatamente.
Bueno. No, pero ¿qué jurisprudencia tiene usted para decirme?
No, jurisprudencia, es técnica de investigación.
Lo que sí es cierto que un cuñado no es de su misma sangre, es un ave de paso en la familia.
Sí. El tango, sí, ¿conoce el tango ave de paso?
Es sí, un buitre este.
Es para un cuñado.
Es un carancho, mi cuñado.
No transmita rabia o sentimientos de venganza. Por ejemplo, ¡ay, qué rabia! Y le dice, me voy a vengar,
Claro, no, ¿sabe lo que le puede decir? Que a los chorros se lo vuelven loco con esto. Le dice, no sabes con quién te estás metiendo.
¡No!
Sí.
No sabes con quién te estás metiendo. Así.
Bueno, pero tranquilo, Sí.
No, tranquilo se lo dice. Tranquilo.
Sí. Ay, ¿con quién
te equivocaste.
Sí.
¿Con quién te estás metiendo?
¿Y con quién me estoy metiendo? ¿Con quién me estoy metiendo?
No importa. Llévate el reloj, flaco.
No, ¿con quién? ¿Con quién?
Llévatelo, flaco. Ahora no lo quiero.
No, ahora yo tampoco lo quiero.
Bueno, me lo llevo yo.
Bueno, ¿sabés qué podemos hacer? Lo tiramos adentro de esta casa. Bueno, dice, si el ladrón está armado, no hay fuerza física suficiente para resistirse a un chumbo.
Claro, es así.
O sea, no trates de agarrarle la muñeca y quitarle el arma porque te va a matar.
Le hago una pregunta. Si uno es instructor de karate y sabe perfectamente qué golpe certero dar, es distinta la situación.
Sí, pero el golpe lo da después de que le den el balazo.
Hace chic con el gatillo y ya te atravesó.
Y todavía no hice la patada voladora.
Y todavía ni siquiera te acomodaste los pantalones para hacer la patada voladora.
No, pero quizás si usted...
El yudoka tiene que usar pantalones adecuados.
Sí.
Porque si vos usás unos pantalones que tenés que levantarte para que no se te hagan rodilleras antes de dar una patada voladora, le estás advirtiendo.
Claro. No, tiene que ser holgado.
Claro.
Holgado de bambula. Por eso conviene que si usted es karateca, que también sea, por ejemplo, hippie.
Sí. Claro,
no sé, bueno, tiene esos pantalones de bambula.
O vaya vestido con un uniforme de karateca.
Bueno, directamente.
Sí.
¿Y por qué no, ya que está, no se lleva un chaleco antibala de esos que tienen violas?
Claro, o usted mismo también va armado con una ametralladora.
Bueno.
Y posiblemente... Si en la misma cuadra está usted así armado y un anciano, clavado que asaltan al anciano.
Pobre anciano, ¿qué es un escudo?
Bueno, lo que pasa es que cuidado, porque si uno va con una ametralladora, ya es inminente el enfrentamiento. Usted tiene que saber manejarla.
Bien, estaba pensando en otra situación de asalto, que es, usted está en un banco... Y vienen unos tipos y asaltan el banco.
Ahí yo creo que el botín está en el banco, no en usted.
Claro, la verdad que...
Sí, bueno, pero por ahí hay una situación de rehenes.
Bueno,
dice, pero... Tírese todo el mundo al piso, nadie diga nada, qué sé yo.
No, pero
yo me pongo... el botón de la alarma.
No.
Y nunca falta un gil.
No, usted tiene que decir, muchachos, estamos con ustedes, vamos a hacer el asalto entre todos, vamos a colaborar para que esto sea rápido y sea eficaz.
Entonces, mejor no diga nada, porque le va a caer mal ese discurso.
Sí.
Le va a decir, vos callate.
Pero porque los quiero ayudar.
A ladrones cae mal todo, especialmente los tipos como usted.
Pero si escuchame. los quiero ayudar.
Muchos brazos son mejor que pocos para llevar el dinero.
No, señor. Lo van a liquidar a usted en un asalto, ¿eh? Bueno, no, quédese ahí, la cabeza así que nadie lo reconozca ni nada. No hay que hacer nada.
Porque a veces esos asaltantes de banco, ya es otra categoría, ¿no?
Sí, sí.
Muchas veces vienen con una media en la cabeza, ¿vio? Que usted,
sí, o con cara de antiguos presidentes.
Sí, sí. De Nixon.
Sí. A veces son antiguos presidentes.
Bueno, atención. Un ladrón drogado o borracho tiene los reflejos alterados. Por eso haga todo con mucha calma y con movimientos suaves.
Claro. Claro.
Sí,
porque drogado y borracho es caprichoso también el ladrón.
Sí, se pone pesado, ¿eh?
Se pone pesado. Sí. Dice, hermosa.
Por ahí se pone melancólico también.
Claro, este banco, pensarlo, asalté hace 25 años la primera vez y saca un pañuelo sucio y empieza a limpiarse las lágrimas. Dice, nunca provoque situaciones que hagan sentir al delincuente que está perdiendo el control de la situación.
Claro, si usted le cambia el libreto, dice, bueno, espérame acá que ahí voy a buscar la plata o algo.
Claro, claro, se toma demasiadas atribuciones y está muy activo. Ah, sí, pará que creo que voy... que tengo en este bolsillo. No, bueno, qué sé yo, pará, dice el ladrón. Acá es el que dice lo que hay que hacer soy yo. ¿No es cierto?
¿Quién tiene? Bueno, sí,
el pero te está la situación. ¿Quién pero, tiene el chumbo? ¿Usted o yo? Vos me estás asaltando a mí o yo te estoy asaltando a vos, para un cacho.
Pero lo que quiero, si me das 5 minutos, voy a la caja fuerte y traigo un montón de plata más que tengo guardada
acá. No. Dame todo lo que tenés ahora. Bueno, ¿has estado en una situación similar?
Sí.
Es una pregunta.
Sí, yo también.
¿Sí?
Sí. Sí.
¿Cómo has reaccionado?
Pacíficamente yo.
Ajá. Sí, yo casi como lo que le conté antes, sobreactuando tranquilidad.
¿Cómo se sobreactúa la tranquilidad?
Bueno, con una estolidez
vegetal, por ejemplo.
No, le decía, ¿pero qué te vas a llevar eso? Si eso no te va a servir de nada, quédate tranquilo, pasa por allá, haz esto otro. Le daba todo mucha charla.
No lo liquidan porque Dios es grande.
Claro, mucha charla. Pero sí.
Tratar de confundir al ladrón, ¿qué le parece?
¿Cómo lo confunde?
Y empieza usted a hacer preguntas. Si con ese mismo tono que usaba usted.
Claro, sí. como si usted no se involucra en la situación, entonces por ahí le pregunta, ¿cómo anda, muchacho?
Claro, algo así.
¿Todo bien? ¿Todo bien?
Ya que me están asaltando, ¿ustedes son de por aquí? Porque estoy buscando la avenida tal y no la encuentro.
No, dice, pero eso se van a
no la vas a encontrar tampoco, te dice el tipo. O sea, no lo tientes porque hay contestaciones que... Y si usted se la deja picando, el ladrón acepta el convite y termina usted mal, digamos. Sí. O lo fajan o lo liquidan. O lo liquidan.
Ahora, si uno es demasiado el amigo de ellos, confianzudamente.
No. Ahora, ahí hay una cosa. ¿Usted es capaz de reconocer a un ladrón cuando viene? Poner a una distancia tal que le permita rajar. Cuando viene, usted ve una moto que viene.
No, le da tiempo.
¿Se da cuenta que es un chorro o no?
No, es mucho más rápido, es un segundo. No.
Pues ahí lo agarra distraído, pero si usted está en un lugar que lo vienen a asaltar, no por la calle, en un lugar fijo, hay un momento en que usted la ve venir, pero que ya es inevitable.
Claro,
claro, porque usted por ahí, muchas veces, en la calle, usted viene caminando.
Sí.
Y ve que viene un tipo en dirección contraria a un par de tipos que no le gustaron. Uno cambia el rumbo muchas veces. Yo eso lo he hecho alguna vez.
Sí, pero tiene que ser muy anunciado, están ahí.
Claro, más que nada sucede con patoteros,
claro,
con ladrones.
Pandillas que están...
El ladrón no viene con cánticos de robo.
No.
Somos todos delincuentes, somos todos delincuentes. No viene.
Pero a veces uno puede prejuzgar y me ha pasado, uy, mira, estos me la van a dar, Y después se acerca el pibe, le dice algo que uno ya ni lo escucha porque supone que es algo
vinculado al asalto. Y ahí usted se desmaya.
No, o peor, yo le digo, ¿qué querés? ¿Qué querés ahora? ¿Qué querés?
Sí. Pero a los chorros le dice, ¿qué querés? No.
Por ahí preguntaba la hora. En una época pensé que sí, que también había que
claro,
enfrentarse.
Sorprenderlo, decir, mira que yo soy más loco que vos, ¿eh?
Ah, sí.
Sí, sos más loco que yo, bueno, pum.
Bueno.
¿Sos picante vos? Che, vos, flequillo, ¿sos picante?
Sí. No,
¿cómo te hablo, flequillo? Dale.
Dulce, más que... Bueno.
Está formado ahí, ¿eh?
Otras situaciones. ¿Qué pasa si uno es ladrón?
Bueno, puede suceder, ¿no?
Claro, o sí. Vamos a salir nosotros de la situación. ¿Qué pasa cuando se encuentran dos ladrones?
Bueno, porque y yo creo
que... Uno asalta al otro y el otro es chorro.
Bueno,
están afanando en el mismo barrio y se encuentran y uno lo chorea. El que hace la propuesta de asalto, por ejemplo, dame toda la guita, se considera que te asaltó, ya está.
Y sí, cantó primero.
Cantó primero.
Sí, pero no, no, pero uno no puede mostrar que está en el mismo rubro. No, pero
claro, escucha. Si fuera ladrón le diría, escúchame. Y si no fuera ladrón también. Escuchame, soy ladrón yo también.
Claro, estamos la misma.
Ahora me agarrás que estoy de civil.
No, claro. ¿Qué vas a hacer, malandra? Escúchame. Tenés que demostrar que sos malandra vos.
Y bueno, pero ahora no llevo la. No,
pero
no llevo,
escuchame,
la mirá pistola, no llevo nada.
Mirá el tatuaje que me hice.
Claro,
este me lo hice adentro, este tatuaje. Adentro me lo hice.
¿Adentro de qué?
Adentro de tu casa, te lo hiciste. Si ese es...
Adentro me lo hice.
Es un tatuaje de Miranda. Déjame
el nombre de tu mujer pusiste. Pero...
Ahora, el de que uno se cruce con alguien del mismo rubro no significa nada, no es un atenuante. Yo me cruzo con Claudio Villarruel. Con Villarruel, que es de mi mismo rubro.
Claro.
De la radio.
Y uno que... siente competencia.
Claro, no siente una hermandad.
No, si este tipo me está robando los oyentes.
Y bueno, claro, los oyentes y los regalos que llegan a la radio, claro, digámoslo de paso.
Sin hablar de los regalos que llegan a la radio.
Por favor, no.
Digámoslo,
no lo digas más.
Villarruel se está llevando todo lo nuestro de ahí. Pero bueno, entonces no, eso no demuestra nada que sea del mismo rubro.
No, pero le preguntaba porque me dio curiosidad.
Bueno, sí, pero el que
también
primero
puede
roba,
ser
roba.
Una situación simultánea, exactamente al mismo tiempo, los dos sacan una pistola y se dicen, suena casi como un dúo, arriba las manos.
Claro. Sí. Ahí tiene que haber un abrazo, ahí sí.
Y tiene que haber un abrazo porque si no, se llama un impas mexicano o algo así se llama.
Sí, yo dejaría de robar si me pasa eso y soy chorro, ¿eh?
Sí.
Porque eso
y le diría al otro, ¿no te parece que esto fue una señal del cielo?
Sí.
Como para que abandonemos esta vida.
O para que sigan juntos en una especie de dúo.
Sí, o ¿por qué no hacemos una banda? Ahí está.
Claro.
Hagamos una banda para asaltar automóviles, después lo desarmamos y lo vendemos. Desarmado.
Muchachos.
O mejor todavía, no, mejor afanamos pedazos de automóviles.
Muchachos.
Después los armamos.
Estuve viendo, ¿saben dónde está la papita? En Warnes. En Warnes está.
¿En Warnes qué?
Los pedazos de auto. Ahí está. Ahí tenemos
no,
que ir a...
señor, usted está...
Lávese la boca.
Lávese la boca. Está, yo trabajo en, justamente ahí en Warner.
Señor, usted está insinuando. Usted está insinuando que la calle Warnes.
No, señor.
¿Los productos no tienen factura de compra?
Están los pedazos de auto ahí, muchacho. Ahí
no,
está.
La... Eso fue en otro tiempo, señor. Eso fue en otro tiempo, no. Ustedes son candidatos a que los liquiden, ¿eh?
No salga de Monte Grande.
Bueno, vamos a otro barrio, vamos. Vamos a otro barrio.
No, vamos a otra cosa, no. Sí. Me parece que estos temas nos van a llevar por mal camino a nosotros. Bueno.
Ahora bueno, sabe la vuelta que tengo.
Vamos a ver qué opina la gente, a ver qué opinan nuestros oyentes, muchos de los cuales también se dedican al choreo, ¿por qué no?
Sí, señor, yo creo que unos cuantos. O sea,
entre tantos oyentes que tenemos,
sí.
Podría ser, simplemente por una cuestión estadística, que alguno de ellos fuera chorro. Ahí sí. Está. Se lo digo con todo.
Bueno, mire, chorros o no, escriben al WhatsApp de los oyentes, sí. Que es 6585-5580.
Aquí nos escribe Silvia Pintos al Facebook, dice: queridos vengadores, hacedores de momentos de alegría y cultura, los escucho y comienza mi disfrute. Gracias.
Bueno, soy Jan, o Jan, de Asunción, Paraguay. Un oyente preguntó por un libro sobre teoría de la música y un muchacho español que se llama Jaime Altozano en YouTube, que sube videos en los que habla de teoría musical, ¿eh? Son muy
buenos. Ah, bueno.
Así que esto puede interesarle a aquel oyente que ya no debe escuchar más el programa, porque pasó mucho tiempo, que estaba preguntando algo de esto. Dale. ¿Qué más?
Bueno, Jorge Vitet dice: buenas, estimado Dolina, los saludo atentamente desde la carpa que dejó olvidada el Circo Sarrazani en la hostería del parque en San José, Uruguay, donde usted y su equipo actuaron hace 2 años. Me quedé cuidándola. La pregunta, ¿me puedo ir para mi casa?
Sí, vaya, vaya nomás. Vaya tranquilo. Allí estuvimos, es verdad.
Sí.
Bueno. Soy Mauro de Santa Rosa, La Pampa. Quiero saber cómo sigue la canción esa que usted canta. A bailar esta ranchera con la lengua para afuera, con la lengua para afuera. ¡No, señor! ¡Está mal! Con la lengua afuera.
Claro.
¿No
es que, claro.
¿No es que va a los tropezones? Y dice, ¿cómo sigue? Sigue así. A bailar esta ranchera con la lengua afuera, con la lengua afuera. A bailar esta ranchera tan sucia y sin educación. Sí. ¿Y qué? No tiene nada de malo. A bailar esta ranchera tan sucia y sin educación. Mire, señora, cuide a su hija. Y después sigue, ¿no? Después sigue. Dice, la canto con mis allegados y no la conocen. Bueno, tiene que cambiar, bueno, de allegados.
Sí.
¿Qué más?
Acabo de ver en el canal oficial de Le Luthier Adolina interpretando con ellos Añoralgias. Muy bueno, dice. Soy Poroto de Córdoba.
Bueno, gracias, Poroto. ¿Qué más?
Vaya usted, que yo tengo un inconveniente técnico aquí.
Bueno, yo también. Soy Diego, bueno, de la Reja, hablando de... Alejandro, usted no puede cantar, pero se hace el gaucho y es como si cantara 6 tangos, 10 milongas y 9 valsecitos criollos. Claro, sí. Claro. Cuídese, maestro, somos muchos los que lo necesitamos bien. Está diciendo que cuando me hago el gaucho, seguramente la voz se perjudica mucho más, ¿no?
Sí.
Amigo.
Bueno. Sí.
Más se perjudica con los españoles, usted.
Sí.
¿Según qué clase de españoles?
Sí, eso, es, los payasos españoles.
Sí.
Bueno, estimados, creo que lo dice otra persona, hace años me acompañan, son unos genios. Hace un tiempo muchos oyentes manifestaban que a pesar de ser seguidores de Dolina, no coincidían políticamente con él, cosa que me parece muy bien. Pero déjame decirles que es falso, ya que peronistas somos todos, dice Nacho de Castelar, que es muy optimista, si es que no peronista.
Dale. Sí, bueno, es algo que decía Perón, ¿no?
Sí.
Fernando de Lanús dice, quiero preguntarle al señor Dolina si tiene alguna teoría que explique por qué el Pepe Sand es tan extraordinario.
¿El qué?
El Pepe Sand.
Ah.
Puede ser un jugador de fútbol.
Y porque juega bien. No precisa una teoría de eso. Usted lo ve, bueno. Juega bien. Es un tipo que está pensando continuamente, sí. Juega fenómeno. Bueno, ¿qué más? ¿Qué pasa?
Sí, ustedes. Sí.
Aquí Rubén desde México dice, ya que hablaban ustedes sobre los riesgos del tabaquismo, les comparto un estudio que ha arrojado alarmantes resultados. Más del 99% de las personas que fuman eventualmente fallecen.
Desopilantes programas. Terminamos con el estómago plano de tanto ejercitarlo al reír. A la vez aprendemos un montón. Impresionante las voces imitando mozos y extranjeros. ¡Vos! Gracias por esos momentos, son únicos. Prometo no usar utensilios ni dedos para introducir en oídos ni nariz y ser más limpita. Abrazo virtual de Ariana de Lomas de Zamora.
Aquí alguien desde Alicante, en España, nos dice que es atleta federado.
Sí.
Y atención.
¿Qué quiere decir federado?
Que está
reconocido. Me parece una mala cosa. ¡Cállate, no, federado!
No. No, que está anotado en una nómina.
En una federación, claro.
Claro.
¿Y qué dice?
Y nos pasa un plan, porque vio que nosotros acá hablamos de los runners.
Sí.
De cómo salen a correr. Nos pasa una rutina exhaustiva, sí. Larga, de cómo tenemos que correr nosotros, cómo empezar a correr, ¿eh?
Ah, bien.
Tres series, dice, un minuto trotando suave, sin pasar de 130 latidos por minuto, dos minutos de recuperación caminando, luego ir sumando con un descanso de 24 horas, un bloque más así, hasta llegar a 10 días, dos bloques por tres series por un minuto por dos.
¿Usted pásamelo, pásamelo.
Sí.
Bueno, dale.
Bueno, gracias. ¿Quién dice esto? Pide algo de los redondos. No encuentro el nombre, es de Alicante, pero bueno, saludos, gracias.
En relación con lo que hablábamos anoche, mi hija, que es doctora en biología, investigadora del CONICET, dice que si nos pica una vinchuca, lo peor que podemos hacer es rascarnos, porque provoca una herida por donde entra la enfermedad, que es naturalmente el mal de Chagas, ¿eh? Rafael de Córdoba, dale.
Muy bien. Nos escribe Valeria, dice, un saludo grande y un pedido. ¿Podrá Dolina contar la gesta galesa en la Patagonia, en algún programa?
Podríamos, sí, claro.
¿Sí?
Buenas noches, soy el Chori de Balcarce. Los alfajores guolis son de Balcarce. Basta de fake news. Chau, hasta luego.
Son de Balcarce los bolis, mire ustedes, son buenísimos.
Esto es lo que dice Chori de Balcarce, ¿no? Imagínense.
Claro, sí. Pero sí, puede ser, yo dije de otro lugar. Hay unos que son la ollita de cobre, me parece que me los confundí con eso. Aquí Roberto Maidana, que está en Inglaterra.
Sí, en Crowley.
Sí, señor. Que en el programa de Weinreich, en la radio urbana, dice que estaba Roberto Moldavsky y dijo que cuando no tienen claro a quién adjudicarle una frase, se la adjudican a Dolina, que dijo en el programa. Justo que empezamos con eso de la frase.
Sí. Soy Alberto de Merlo. Quiero agradecerles porque gracias a sus infalibles técnicas de seducción y enamoramiento, logré formar una hermosa familia con la mujer que siempre amé. Abrazo virtual, que les vaya de lo mejor a los tres. Bueno, nos alegramos muchísimo. Dale.
Nos escribe Luis Correa de Santiago del Estero. Dice, quería comunicarles que el programa lo cortan después del segmento, y tampoco podemos escuchar al trío sin nombre. Termina su segmento y ahí termina el programa.
¿En dónde sí. eso?
Y él lo dice en Santiago, en Santiago del Estero, en principio.
Eso puede ser la emisora de allá.
Sí,
de
sí.
De todos modos, es curioso lo que pasa, ¿no? Porque las únicas personas que realmente están interesadas en este programa son los oyentes. Yo no voy a decir nada, no la voy a pudrir, pero si me quieren preguntar cómo estoy, es indignado. Indignado. Si no me querés contratar, no me contrate, flaco. Contrata a algún otro gil, que hay mucho. Pero no me cortés el programa, eso no se ve en ningún lado. En ningún lado se vio. En ningún lado. ¿Cómo va a venir un tipo? No, no quiero hablar porque además sé exactamente qué es lo que pasó el otro día. Y yo veo cómo trabajan los chicos, cómo trabajan los muchachos, cómo trabajan ustedes. Cómo trabaja Nico, Lucas, buscando material. Y yo mismo, para tratar de hacerlo mejor. Desde hace muchísimos años, cumpliendo con toda esta gente que está interesada en esto, bueno, qué sé yo. Y digo, bueno, pero eso no se transmite para nada en la radio que nos hospeda. Para nada, no hay ese, no saben. Yo no digo que escuchen el programa, no les pido tanto. Pido que respeten el programa. No lo corten. No le pongan un noticiero en el medio, porque eso ya lo hablamos. No se puede. No se puede así, no se puede. No se puede. Mire, vamos a continuar adelante con el programa. Vamos a continuar.
Bueno, aquí Esteban de San Luis dice, un saludo para la gente de Motoing, no sé qué será. Quiero decirles que Varadero, Gnocchi, Lagarto, Lagarto, los sí. quiero, dice.
Bueno, bueno.
Betania de la Plata.
Vivo en Barcelona, nos dice antes. Ayer me moría de risa con el tema de comerse las uñas. Bueno, pero usted se ríe demasiado fácil, a lo mejor. Me hicieron acordar de una amiga que tengo en Buenos Aires que se come incluso las uñas de los pies.
Bueno,
qué flexibilidad de pierna. Sí,
pero me imagino que primero se las cortará.
No.
O se las come directamente así del dedo.
De los pies. Sí.
Bueno, Valeria se llama esta muchacha que vive en Barcelona. Dale.
Les tiro una propuesta para el aviso institucional de la radio. Dice, con la voz de Eduardo Aliberti que diga imparciales, pero sin filtro. Dice, solo de Entre
particular.
Ríos.
Particular es 30.
Bueno, calcule, ¿no? Calcule usted, ¿no? Ayer pasé por la sala Galileo Galilei, me dice Gonzalo, desde Madrid. Y por la cafetería que está al lado, también pasé. Y ahí pude saludarles alguna vez antes del show, hace algunos años. Les comento que ya por fin le pusieron asas a las tazas de café y uno no se quema más. Vuelvan pronto. Un abrazo grande. Gracias.
Qué lindo.
Gracias, mi querido. Gracias.
Bueno, muy bien. No sé, Guiles, si vos tenés algo más. Sí. Si no,
Adolfo Pereira de Villa María, de Córdoba, le pide al maestro Horizontes de Charlo y Mansi.
No lo tengo, ¿eh?
Bueno.
Voy a ver. Dice Lidia Devoto, cuando usted canta uno se siente agasajado. Habrá querido escribir otra cosa, ¿no? Gracias, dice Lidia de Devoto. Bueno, dale.
Bueno, si le parece, habría que hacer una pausa, ¿eh?
Por favor, por lo que más quiera.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que estamos haciendo el programa en vía remota, ¿eh? Cada uno desde su casa, pero estamos en contacto por redes sociales, nos encuentran como La Venganza Radio, y hay un WhatsApp para los oyentes, que es 6585 5580. Ahí les pedimos, por favor, que escriban, ¿no? Que graben audios y que dejen su nombre, porque si no nos parecen numeritos de un número que no conocemos.
Vamos a hablar hoy de errores y equivocaciones, principalmente de Heracles. Uh-huh. Hércules para los amigos. Bueno, hay allí en los mitos griegos una personificación del error, que es Ates. Se trata de una divinidad menor que deposita sus pies sobre la cabeza de los mortales sin que ellos se den cuenta. Ates había sido castigado y arrojado del Olimpo por Zeus. El motivo era el siguiente: parece que Zeus había dicho que el primer descendiente de Perseo que naciera por esos tiempos sería dueño de la región de Micenas. Hemos contado esta historia, ¿no? Había dos muchachas, justamente descendientes de Perseo, que estaban embarazadas. Una de ellas era Alcmena, amada por Zeus, vamos a decirlo así, y la otra era Nísipe, amada por Esténalo, mejor dicho, Esténelo, que era un cuatro de copas, ¿no? Era la mujer de Zeus, celosa como siempre por las andanzas de su marido, hizo que se retrasara la gestación de Alcmena, la que andaba con Zeus. Recuérdese que recién pudo dar a luz a los 10 meses de embarazo. Entonces el que nació primero fue el hijo de Nísipe y Esténelo, que se llamó Euristeo, y se quedó con Micenas, fue el rey de Micenas. Y el que llegó tarde fue nada menos que Heracles, Hércules para los amigos. Ahora bien, Ates era amigo de Hera y había distraído a Zeus para que no pudiera interceder en el alumbramiento de su amada. Y Zeus se vengó. Le cerró a Ates para siempre las puertas del cielo, lo hizo caer desde lo alto del Olimpo y cayó en Frigia, en una colina que desde entonces tomó el nombre de la colina del error. Del error.
Sí.
Y desde allí sale Ates para depositar sus pies en la cabeza de la gente, que una vez verificado este fenómeno, se equivoca. Cada vez que uno se equivoca, por mucho que digan los psicoanalistas, o por mucho que diga Freud acerca de los actos fallidos, etcétera, etcétera, es porque Ates, la divinidad expulsada del Olimpo, ha posado sus pies en la cabeza del equivocado. Y vamos a contar algunas de esas equivocaciones. Hablemos primero de Eunomo. Aquí el error es claro y de consecuencias rápidas. A mí no hay nada que me guste más que un error claro con consecuencias rápidas.
Sí.
Porque son terribles los errores oscuros, que a veces pasan por verdades, cuyas consecuencias caen a gotas durante la eternidad. El caso es que Heracles, después de su matrimonio con Deyanira, vivía en la corte de su suegro, Eneo. Eneo era el rey de Calidón y provocó una desgracia. Heracles, que era una bestia, ¿no? Allí vivía un niño llamado Eunomo, que trabajaba como copero, quiero decir, servía a la gente. Eunomo se encargaba de tratar hospitalariamente a los visitantes. Y bueno, a ver, sírvale una copita, calle. Y venía un homo, te servía una caña quemada. En una oportunidad parece que el niño derramó en las manos de Heracles agua tibia que estaba destinada a lavarle las patas y no las manos.
Sí.
Heracles se enojó y quiso castigarlo a este niño, un homo, y le dio un bofetón.
Sí.
Pero le dio con tal fuerza que lo liquidó al niño. Insisto, era una bestia Heracles. Y entonces tuvo que desterrarse, como era costumbre, para expiar aquel crimen. Y se marchó a Traquis con Deyanira para purificarse luego de aquel asesinato involuntario. Involuntario está por ahí nomás, porque el bollo se lo dio. Y ese fue un error que está en este catálogo. El otro error también lo protagoniza Heracles, ¿eh? Recuerden ustedes que la primera hazaña de Heracles durante su juventud fue matar al león de Citerón, una fiera muy grande y muy feroz que producía verdaderos desastres en los rebaños del rey Tespio. Ningún cazador se atrevía a enfrentarlo. Heracles decidió liberar aquellas tierras de la bestia, se instaló en la casa de Tespio, el rey Tespio. Y así pasaba el día, pasaba la mañana y la tarde campeando al león, por la noche se iba a dormir al palacio. Al cabo de un tiempo lo mató nomás al león, ¿no? Sin embargo, el rey Tespio y su esposa Megámede, qué nombre, ¿no? Megámede.
Sí.
Aprovecharon la estadía de Heracles para otro propósito. Parece que los reyes tenían 50 hijas y querían tener nietos que fueran hijos del héroe.
De Hércules.
De Hércules, sí. Lograron que Heracles se uniera a una de las 50 muchachas cada noche.
Sí.
En realidad, lo que hicieron fue, le mandaron una de las 50. El héroe se enamoró de esta chica y le invitó a continuar con aquellos encuentros. Y dijo, ¿qué te parece si continuamos estos encuentros todas las noches?
Sí.
Heracles pensó desde ese momento que se encontraba siempre con aquella muchacha.
Y era
Pero
difícil.
Ahí está el error.
Sí.
Se le había parado Ate sobre el valero. Todas las noches Megámede, la madre, se las arreglaba para introducir en la cama de Heracles a una de sus 50 hijas. Y así durante 50 noches. En la oscuridad, Heracles se unió con todas, pensando que eran la misma. Probablemente de algún modo lo eran, ¿no? Bueno. Y de este modo tuvo 50 hijos, los llamados Tespíadas. Yo creo que tuvo 51, porque una de ellas tuvo mellizos. Preguntarán ustedes, ¿cómo confundía una hermana con la otra? Bueno, siendo que por tratarse de 50, la mayor sería bastante más grande que la menor. También salta la pregunta, ¿cómo se hace para tener 50 hijas, no? Yo creo que no todas serían de la misma madre.
Ah, bueno, claro.
Pero la confusión de Heracles puede explicarla la costumbre de la antigüedad clásica de completar los actos venéreos en la más absoluta oscuridad.
Claro, eso es
el episodio de Jacob con sus dos mujeres, ¿no? No se acostumbraba a encender lámparas. Incluso algunos orientales acusaban a los griegos, como si fuera un gran pecado, el copular con la luz prendida. Discúlpeme.
Bueno.
Bueno, el caso es que Heracles, a la criolla y al oscuro, no, en la verdadera oscuridad, no en esta oscuridad que conocemos nosotros, esta semipenumbra que reemplaza a la oscuridad verdadera en las ciudades, ¿no? Siempre uno está a menos de 5 metros de una lamparita.
Sí, sí. No es el total, pero en esa época sí.
Sí. En la verdadera oscuridad, en la impenetrable oscuridad, todas las hijas de Tespio se parecían. Pero también contribuía probablemente a esto la oscuridad de la mente de Heracles, ¿no? La oscuridad del amante que no discrimina. La oscuridad del amante infalible, que es el que no discrimina. El amante falible lo es muchas veces porque discrimina, porque no son para él todas las amantes iguales. Y entonces con algunas es muy eficaz y con otras insolvente. Y esto que parece un defecto es para mí la mejor virtud de un amante, que es el que establece diferencias. El que mantiene siempre la misma eficacia en realidad es el más indeseable de los amantes. Bueno, Ates, esta divinidad, tiene una característica en la que insisto. Uno no advierte su presencia, de modo que comete los errores los errores que son hijos de ese posarse de ates sobre nuestras cabezas, en la creencia de que está acertando. Es imposible entonces arrepentirse de errores que no registramos como tales. La pregunta sería, ¿y cómo se da cuenta uno de esos errores? ¿Cómo podría darse cuenta? La respuesta es que uno no se da cuenta de esos errores. A lo mejor vivimos convencidos de cosas que son absolutamente falsas. En este mismo momento, mientras hablamos del error y de la imposibilidad de registrarlo como tal, tal vez estemos cometiendo otro error que ni siquiera sospechamos. ¿Y qué podemos hacer ante esa duda, ante esa realidad, que es la posibilidad a veces cierta y a veces remota, de que estemos cometiendo todo el tiempo gravísimos errores? Y la respuesta es hacer que las consecuencias de nuestros actos sean lo más livianas posibles. Rodearnos de una red tal de tolerancia y de cuidado que si es verdad que estamos cometiendo errores, al menos estos no tengan consecuencias trágicas para nadie. Esto deberían aprenderlo antes que nada los jueces, pero también sí, las personas que en su intolerancia piden de continuo toda clase de escarmientos para cualquier clase de actos reales, ficticios, supuestos. Hemos ido a la discoteca y nos hemos encontrado con una canción dedicada a Heracles.
Sí.
Que se llama El Poderoso, que cuenta la historia de un señor que también tenía, como Heracles, muchas novias, muchas amantes. Canta Alberto Merlo.
Ando un tanto mal dormido, pues anduve de jarana. Ayer fue el santo de Juana y estuvo muy divertido. Yo por gastarme en cumplidos les llevé unas chucherías, un collar de pedrerías, unas sortijas de plata y hasta unos aros de lata que gané en la romería. Baquiano pa' los convites y más, habiendo mujeres, compré en la esquina de los Pérez un paquetón de confite. Entraron a hacerse quites y raíce la paisanada, pues en más de una versiada que traiba la golosina, a cada una de las chinas le caiba como pintada. Yo como siempre prudente gané pa'l lado del alero, le pegué un chirgo al sombrero pa' bajarle el ala al frente, cuando por ahí de un repente alguien pronunció mi nombre, y que ninguno se asombre pues la cosa no es mentira, ¿saben quién era? La Elvira, la que lo nombraba este hombre. Y ya que entré en confianza, les voy a contar una cosa. Por este varón la Rosa se peleó con la Esperanza, la muchacha el Vasco Gaiza, aquella de trenza rala, la que anduvo con Juan Sala. ¿La recuerdan o no la ubican? La hermana de Ludovica, que también me arrastró el ala. Pero entre todas hay una que no me está dado nombrarla pa' que yo pueda mirarla. Dios le dio al cielo la luna, agua mansa de laguna, donde se baña el lucero, armonías de un jilguero, emborrachado de luz, le juro por esta cruz, por ella me juego entero.
Era Alberto Merlo. En La Venganza Será Terrible, el poderoso. Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Atención, que hemos hecho una investigación para saber cuáles son las 10 mascotas más caras del mundo. Oh, más caras.
Bueno, bueno.
Me imagino, por ejemplo, que... sí.
No, me imagino hay perros de colección que son únicos en el mundo, deben estar incluidos.
Están incluidos. ¿Usted cuánto estaría dispuesto a pagar por un perro, un gato o un pájaro?
Cero pesos, porque hay que adoptar, hay muchos perros y gatos que están, no tienen dueño, no tienen quien los cuide.
Así que gratis. Claro.
Muy bien.
No hay que comprar.
Quizá para los dueños de las mascotas, el asunto del valor comercial no se compara, yo también estoy emocionado como Barton, sí, con la alegría de llegar a casa y ser recibido con un alegre movimiento de cola por su esposa,
por su mascota,
o con despertar en la mañana con el canto de su esposa.
De su ave.
Sí.
Por eso no se atrevería a fijar un precio para ese nuevo miembro de la familia.
Pero todo no eso mundo... para decir eso.
Sí, eso. ¿Qué quiere que diga?
En
el mundo se han pagado fortunas por adquirir algunos animales. Alrededor del planeta, los dueños de estos animales pagaron sumas que van desde los 3.000 hasta los $580,000.
¡Epa! Bueno. Igual le digo
hicimos...
que... Sí. $3,000 me parece que hay mascotas en la Argentina que valen eso.
Pues $3,000. El asunto, vamos a ver. Pero hicimos un sondeo, incluso por bancos.
Sí. Y, claro.
Vamos, desde el número 10.
El más barato.
Hasta el más barato de los 10, hasta el más caro.
Bueno.
El gato de Bengala.
Qué lindo que es, sí señor, lindo, ¿eh? Muy lindo.
La máxima oferta conocida por este animal asciende a $3,000, una bicoca. Es un cruce entre un gato doméstico y un leopardo asiático.
Claro, está todo jaspeadito.
Todo, imagínese, la situación íntima es un poco difícil, ¿no? Al ser descendiente de tercera generación alcanza un precio mucho mayor, porque se equilibran las cualidades genéticas.
Claro, primero le sale mezcladito.
Claro. Después, el perro crestado chino. ¿Crestado o prestado?
No, crestado. Debe tener una cresta de pelo arriba, como una especie de jopo.
Es muy cariñoso con su amo, muy juguetón, y le encanta hacer maromas.
Sí.
Mire usted.
Claro, bueno, por $5,000, ¿qué querés? Si no es amable y juguetón y lo pagué $5,000,
$5,000 lo pagó.
$5,000.
Mire si lo ignora el perro, que es amargo, que no le da bolilla a usted y pagó todo ese dinero.
Yo lo devuelvo. Le digo, devuélvame los $5,000. Perro bulldog inglés. Por ese esta no raza se han pagado sumas de hasta $5,000. La razón es que su reproducción y crianza es muy complicada debido a la talla y al peso. ¿Y qué?
Si tiene
la reproducción complicada, es caro.
Tendría que ser más barato, tendría que ser.
Claro, no. Tendrían que regalártelo.
Pero es como una especie, una raza de perro de laboratorio prácticamente, porque tiene un cuerpo, es muy peticito, muy gordo. Y tiene una cara de bulldog llena de dientes. Claro,
que nadie quiere, digamos, aparearse con él.
No,
claro.
No como el gato leopardo.
No, y se chorrea, vio que es un perro muy húmedo.
Larga baba.
Acá hacen unas aclaraciones que yo no voy a leer.
Espeluznantes.
Espeluznantes, directamente. Bueno, pero igual los dueños dicen que el precio vale la pena porque se quedan con un animal dócil, fiel y confiable. Buah.
Sí, que es un banco.
Sí. Sí. Serpiente, pitón, bola rayada.
Ah, bueno. Sí, hábleme bien.
Sí, sí.
Con respeto.
Yo no le pongo ningún apodo a nadie. Sí. ¿Qué me viene a que más bolas rayadas será usted?
Vamos a hablarnos con respeto, ¿sí?
Claro. Su valor alcanza los $10,000. Se trata de una de las especies más populares. Sí. Debido a su particular raya amarilla.
Sí, es claro. Tiene como 6 metros de largo.
Discúlpeme, claro. Ahora, si yo me la compro, ¿me la entregan enrollada o me la entregan con los 6 metros desplegados?
No, la tiene que llevar arrastrando, señor.
Sí, pero mire que yo vivo en Temperley. Tengo.
Bueno, en el tren no lo van a dejar entrar.
¿Sabe todo lo que hace?
Un vagón.
La llevan en los hombros muchos.
Claro, y después se te puede aprovechar para vender alguna cosa, qué sé yo.
Pero no la aprieta.
Tenga cuidado que se la pueden robar. En cuanto vean que es la pitón bola rayada.
Sí.
Y que vale $10,000, se la chorean.
No, pero la pitón se aquerencia.
Sí, lo abraza.
Y lo abraza o se le abraza a la reja o al postelú. Los chorros no se la pueden.
Cuidado que no la abracen el cogote porque lo deja seco, ¿eh?
Sí, bueno.
Bueno, el número 6 lo tiene el guacamayo azul.
No, esa es otra especie.
Esa es otra especie, la que decimos nosotros el guacamayo, que sí. Es azul, o el guacamayo Jacinto, que es el portero de la escuela número 38 de Casero.
A mí me iba a decir, sí.
Bueno, pese a que está prohibida su comercialización. Sí,
señor, eso iba a decir, está prohibido.
Claro.
Todo está prohibido, el gato montés también está prohibido, todo.
Pero, claro.
Son papagayos, no se pueden vender.
No, $12,000. Su llamativo color es una de las razones por las cuales se abusó de su captura en la década de los 80.
Sí.
Por ejemplo, esto generó su desaparición en Paraguay.
¿Por completo? ¿No hay ni uno?
Y se tiene un color tan lindo que parecen dibujos animados. Yo recuerdo la vez que fui al zoológico por primera vez, posiblemente la única también, yo no era muy aficionado al zoológico, que el animal que más me sorprendió fue ese. No sé si era el guacamayo o alguna...
La cotorra. Alguna
parecida de esas, de muchos colores. Parecía un dibujo de Disney.
Sí.
Sí.
Bueno, el pavo real desplegada a sus... la cola y todo eso parece también de fantasía. Sí, parece un animal.
Sí, también, sí, sí.
Fantástico.
Quinta, la serpiente pitón albina. Ojo, sí. No confundir con la de la bola rayada. No,
yo prefiero la de la bola rayada, porque la albina. ¿Cuánto la vale? Usan, dígame el precio.
Es la que usan los
20 magos. 20,000, vale el doble.
Está loco.
Su calor pálido se mezcla con una tonalidad lavanda.
Sí.
Lavanda oriental. Lo que da origen a su nombre, albina lavanda. Sus ojos color rubí, esta parece la poesía que escribo, tus ojos color rubí, tu pelo plata, hebra de oro.
Por favor, bueno, deje la serpiente.
Hacen parte de las rarezas, por lo cual los propietarios pagan esa alta suma, ¿eh? Después, cuarto, cachorros de león blanco. Sí, señor.
Eso, ahí ya está otra
cosa. Oh, no sabés lo que cuesta. Ahí empezamos, ahí sí que van a tener que meter la mano en el bolsillo. Se ofrecen como mascotas, descienden de un león blanco en cautiverio, y su precio alcanza los $138,000 por ejemplar.
Sí. Señor, me compro un 3-7 en Almagro.
Pero escúcheme.
Es un animal muy raro.
Lo tiene que criar desde cachorro, ¿eh? No lo compre grande.
No, cuando se viene grande usted lo echa.
No, ¿cómo lo va a echar?
Sí, lo deja en el botánico y se las toma.
No, mirá, son, si es una,
me voy a tener un león blanco grande en mi casa. Un día me levanto y estoy adentro del estómago del sí, león, pero me comió.
Si usted lo deja abandonado en el botánico, se van a comer a una de las señoras que le van a dar de comer a los gatos.
¿Qué me importa a mí? A mí lo que me importa es que no me coma a mí.
Sí, pero puede ser
que tenerlo de cachorro hasta que crece.
Sí.
Cuando no, crece, bueno, no.
Sí, pero no. Usted lo tiene botánico y responsablemente se puede comer a mi tía Nélida, que va a darle de comer a los gatos.
Sí, bueno.
Hay una serie muy popular en Estados Unidos que es de un criador de leones y que los vende a millonarios y que los crían y parecen gatitos gigantes. Son cariñosos y están...
Son cariñosos hasta que un día se levantan mal y te liquidan, loco.
Los tigres kilos. Venden ese tipo, me parece, ¿no?
Tigres.
Sí, son tigres. Tercero, perros clonados de Trark, que un pastor alemán que rescató sobrevivientes de los ataques de las Torres Gemelas del 11 de septiembre. Se calcula que por cada uno de esos clones pagaron $144,000 en promedio.
¿Pero qué certeza tengo que es exactamente la misma composición de ADN?
Ninguna, señor.
Y bueno, porque yo lo que veo... Discúlpeme, lo que veo es un perro.
Piolas.
No, bueno, lo que veo es un perro.
Sí, un perro es un perro.
Y bueno.
Segundo en esta lista.
Sí.
Lancelot, otro perro clonado, es una pareja en Florida, Estados Unidos... pagó $155,000 por este cachorro, el primer perro clonado con fines comerciales del mundo. Sus genes eran iguales al anterior perro de la pareja Lancelot. Y primero en esta lista, $582,000.
¿Cómo saltan los precios?
Señor, es el perro mastín tibetano. El mastín de los Baskerville.
Es un perro grandote ese, ¿eh?
Sí, me imagino. Sí. En el sitio Noticias de la NBC salió una nota en la que una mujer pagó esa suma por este ejemplar canino. Esto fue en Xi'an, la provincia china de Shaanxi. Pese a que en Occidente estos perros llegan a $2,000, la propietaria de la mascota justificó su inversión al decir que el oro tiene un precio, pero este mastín tibetano no lo tiene.
Wow, bueno.
Pero sí, por lo visto lo tiene, porque pagó una cifra.
Claro. ¿Cuánto cuesta el seguro de estas mascotas? Es difícil. Claro.
Creo que es el 10%... del valor, por año.
Nada más.
El 10% por año.
Bueno, porque usted sabe que...
Usted dice cuánto cuesta, claro.
Claro.
Pero hay que ver si te lo quieren asegurar en ese precio, porque fíjate que algunos de estos animales viven poco.
No solo eso, en el primer bloque hablábamos de asaltantes. Hay bandas de secuestradores de mascotas.
Sí.
No solo eso, sino que además, por la guita del seguro... hay mucha gente que mata a un tío, a la mujer.
Sí.
Imagínese a una pitón de las bolas rayadas.
Bueno, no, pero la pitón de las bolas rayadas.
Un seguro de $100,000, ¿sabes cómo?
Se hace una bufanda con la.
Sí.
No, pero se lo pueden secuestrar. Los perros, vio, hay bandas de secuestradores. Le entran al patio
que...
le.
Y que y le piden, te llaman por teléfono y te piden guita.
Le piden el rescate de la mascota.
¿Y cómo sabe? ¿Cómo sé yo que usted tiene mi mascota?
Porque la hago ladrar.
Ah, usted.
Claro, es la
eso
prueba.
Yo no
de
lo voy a reconocer. Para mí todos los ladridos son iguales. A ver, hágamela escuchar. ¡Wow, wow, wow! Ese es usted, señor.
No, señor.
Cuando usted le hable, le va a reconocer la voz. Y ahí va a llorar en agradecimiento.
Ah, claro.
Háblele.
Sultán.
Dios, ahí está.
Parece que es, ¿eh?
Sí, es.
Bueno, ¿y cuánto pide?
Le pedimos 250 mil pesos.
Ah, no dólares.
No, hoy está. Tiene suerte que hoy pedimos de pesos. 250. Bueno, sí.
Ahora, ¿y dónde quiere que se los deje?
Mire, hay un puente que yo le voy a dar las coordenadas. ¿Usted tira el bolso con la plata?
Del tren.
Sí. Y nosotros le vamos a dejar el perro en la esquina que después le decimos nosotros dónde está. Atado se lo dejamos.
¿Y si yo tiro los 250 mil pesos y ustedes no me lo dejan el perro?
¡Ah, qué sos, piola! ¿Vos venís a poner las reglas a los secuestradores? Vos sos el piola del primer bloque, me parece, el del flequillo.
El de los ladrones. Bueno, está bien. Usted póngase, yo le voy a tirar. Usted me tiene que decir a qué hora.
Claro, en el tren.
Imagínate, yo tiro un bolso con 250 mil pesos, le cae en la cabeza una vieja y se lo lleva. Y ustedes cuando llegan, ya me fui.
Usted toma el tren de las 22:30 de Plaza Constitución.
Ah, eso es una cosa. ¿Y en qué puente lo tiro?
En el puente de la rotonda que está en la ruta 205.
¿Cómo hace el tren para ir a la rotonda?
Mira, la ruta 205 no se cruza nunca con el Roca, señor.
Va paralela en un momento.
Sí, se cruza, sí.
Sí.
Va paralela. ¿Y la tira en Spegazzini?
Sí. ¿Usted se llama Spegazzini?
No, señor.
Pregunto por Spegazzini, lo voy a denunciar,
¿Usted sigue haciéndose el piola que lo liquido ahora, Sultán?
No. Por favor, no le está dando bien de comer, ¿no? Mire que no come cualquier cosa, no le dé comida chatarra, señor.
No, chatarra directamente, no es comida lo que le damos. ¿Usted lo tira en el segundo puente que va a haber después de la estación Spegazzini?
Sí.
¿Lo tira hacia la izquierda? Ahí va a ver que hay una verdulería que se llama El Tío Pepe.
¿Es usted? Sí.
No importa quién es.
¿Por qué no se lo lleva a su casa? Le toca el timbre y chao. No, es cómodo, muy cómodo ese.
No tire el bolso para el lado donde está el tío Pepe. Tírelo para el otro lado.
Ah.
Que va a ver que hay un barranco.
Mire si se lo agarra el tío Pepe. Vio cómo es el tío Pepe, ¿no?
Está justo juntando la verdura y le cae el bolso con los 250 mil pesos.
A esa hora ya cerró el tío Pepe, por eso le decimos la hora esta.
Bueno, está bien.
¿Comprende? Está bien. ¿Y al perro se lo voy a dejar atado?
Sí.
En el monumento a los bomberos voluntarios de 9 de julio, de la localidad.
Átelo de la manguera.
¿Pero por qué tantos kilómetros? Ahora se tomó el tren a Spegazzini.
Spegazzini me tengo que volver al centro.
Bueno, anda quejoso. No, ¿qué centro? 9 de julio, provincia de Buenos Aires.
Ah, qué peor todavía.
Y sí, señor. Porque es para
la ruta 5.
Sí.
Sí. Tiene que empalmar en Cañuela con otro tren.
No, después va en auto.
Me tengo que volver y tomar el tren en 11.
No sé cómo va, señor. Usted se ocupará de eso, con un auto.
La verdad que...
Y apúrese porque se lo liquido.
Ya estoy saliendo. Bueno. Pero es que estoy juntando los 250 mil pesos. Ya está. Vamos a hacer una pausa ahora.
Dele. Continuamos en La Venganza Será Terrible y en el momento musical de la noche ya vemos las luces encendidas en las casas de los integrantes del trío Sin Nombre. Manuel Moreira, Martín Caco Dolina, licenciado académico Ale Dolina.
Muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
¿Cómo andan?
Muy bien.
Bien, muy bien.
Bueno, un gusto recibirlos aquí, queridos compañeros.
Igualmente. Igualmente.
Sí.
Sabemos que hay muchos pedidos de temas para el trío Sin Nombre.
Sí.
Tanto pedidos de temas como pedidos de invitados, pedidos en general.
Sí, hay, piden cualquier cosa.
Sí.
Bueno, sí. La gente vio, empieza a pedir y ya agarran cualquier cosa.
Ah, últimamente nos están pidiendo plata.
Sí, también.
Pero no tenemos.
¿Y a quién y cómo van a complacer hoy?
Ah, bueno, esperemos complacer a mucha gente, no solamente a la que hizo el pedido, sino a la que escucha.
Es verdad. Tienes razón.
Muy bien.
Y con eso me retiro. Hasta
hoy
luego.
Hay un estreno.
Hoy hay un estreno.
Hoy hay estreno. Hay estreno de canción, más no de intérprete.
Ah, bien. ¿No será mucho estrenar?
Porque de alguna manera, hay un invitado, podría decirse.
Claro.
También podría decirse que no, porque vino el indio.
Vino el indio.
Hace rato que no pasaba por acá.
Sí.
¿Y con qué canción vino, Manuel?
Me matan limón.
Me matan limón.
Una canción del disco Luz Velito.
Sí.
Que habla de la muerte de Pablo Escobar, en realidad, esa letra.
Ajá. A su manera.
Pero sí.
A su manera, sí.
Bueno, y esto es para María Paz, que pidió un tema del indio.
Vamos
y
entonces.
Bueno, vamos a escucharlo. Sí.
Vamos.
Es el trío sin nombre, aquí con un tema del Indio Solari, con el indio, con nuestro.
Claro,
indio.
En realidad de Los Redondos.
Claro. Realmente la versión es mejor que la original.
No, señor.
No
diga más eso.
Bueno, es casi mejor.
No. Ahí sí que puede tener problemas.
Claro, una horda de ricoteros en la puerta.
Le voy a hacer una pregunta. ¿Ya tienen decidida la serie de mañana?
Sí.
De alguna manera, sí.
¿Alguna pista?
Sí, no, justamente.
No. ¿Cuál?
ninguna.
No, ninguna pista. Igual no. Se pueden seguir haciendo pedidos, porque al 65855580... Pero sí, no solo
vamos a decir lo que vamos a hacer.
Vamos a hacer la canción que no salió la semana pasada. Esa es la que
bueno.
Nos mandaron muchos mensajes. Yo sostengo que al trío nadie lo escucha, es decir, ustedes escuchan el programa, pero cuando viene el trío apagan. Pero no, sin embargo, mandaron muchos mensajes, ¿cómo puede ser que esto, que lo otro? Y entonces vamos a pasar la mañana.
Quedó pendiente esa canción, así que mañana va a salir.
Bueno, igualmente pueden seguir pidiendo,
Sí.
Porque la semana siguiente
ya se van a acumular demasiadas igual.
Sí, se van a acumular. Y además ni vale la pena decirlo ahora porque me parece que ya esto que estamos diciendo no está saliendo al aire.
No, claro, no.
Sí. No, ya vienen, sí. Vienen unas personas y... Bueno, muy bien.
Bueno.
Si les parece, mañana trío los esperamos aquí a la misma hora, o mejor dicho, nos esperan ustedes allí.
Sí, nosotros lo esperamos, nosotros estamos en el futuro, nosotros ya estamos en mañana.
Perfecto. Hacia allí iremos entonces muy pronto y ahora hacemos pasar al sordo danzé.
Adelante.
Aquí ayer en la puerta, Emilio dice, le había preguntado si usted se conoce Cartón Junado.
No lo conozco.
¿No lo conoce?
No.
Bueno.
Es un tango muy difícil. No puedo llegar a equivocar la letra, pues. A ver.
Siempre pasa con el pucho, sobradora flor de labio, con la pinta medio llove que deschaba el arrabal, lleva el lengue su casita y en el funche arrebollado, y se va ladeando todo con andar acompasado, mientras pisa la vereda con el taco militar, la chamulla de los grinos de casimba y empedrada, en la cara luce un feite que hoy es vieja cicatriz. Se la dije que hace poco le fajaron la mancada y fue culpa de una mina que de puro reciflada casi hortiva los aprontes que le daban el pulir. La madre que jurado, chamulla de sotana, su vieja ferramenta la tuvo que hablar. Pregunta por el hombre, respeta a la fulana, y dice que un caudillo lo pudo acomodar. La va que fue ladero de punto remanchado, y en el repique lungo del turbio cimentar. Para él no hay un secreto desde tirar el carro, pianarse en un choreo o hacer un cuento más. Te saluda con dequera y te marca con un guía, pero yo que le remal, yo su prontuario bien lo sé, que no tiene más balurdo que un andar de contramano. Y los canas la otra noche fue por Gil que lo llevaron cuando estaba haciendo pinta en la puerta de un café.
¡Qué bien, maestro!
Es raro, es un tango. No se entiende nada.
Es difícil la letra.
Es difícil porque está en otro idioma. En otro idioma que es el... Tómenlo como una rareza. Discúlpeme.
Maestro, ¿a quién le piden para Ana? La vieja serenata, por
la
ejemplo.
La vieja serenata la había pedido antes alguien, no sé quién. Vamos a ver, este sí lo conocemos todos.
Muchachos, esta noche saldremos por los barrios a revivir las horas de un tiempo que pasó. Será una pincelada de viejas tradiciones que al son de una guitarra dirán que no murió. Iremos por San Telmo, Barraca, Puente Alsina, y en flores dejaremos prendida en un balcón la vieja serenata que nadie nace olvida. Muchachos, esta noche será recordación. Mujer, mujer, no te olvida aquel que fue y te cantó en
noches de luna llena, junto a tu reja su amor, y al escuchar del trovero la dulce queja galana, abriéndose la ventana, muchas gracias yo soy. Por todas las parroquias florecen los balcones, la vieja serenata del mozo trovador, y parece que hablara jazmines y balbones, como pidiendo acaso la vuelta del cantor. Por eso es que esta noche, muchachos, los invito, pondremos en los barrios un poco de emoción, y al ver que las ventanas se abren despacito, muchachos, esta noche yo pierdo el corazón. Mujer, mujer, no te olvida aquel que fue y te cantó en noches de luna llena, junto a tu reja su amor, y al escuchar del trovero la dulce queja ganada, abriéndose la ventana, muchas gracias se oyó.
Qué lindo, maestro. Muy bien. Gracias.
Aprovechando justamente la visita de Paul McCartney, me parece muy bueno tocar un tema de Stevie Wonder. Pues son amigos ellos.
Sí,
de...
sí. Bueno,
lo va a tomar a bien.
Bueno, ¿estamos?
Vamos.
¡Oh, dos, tres, y!
I think in this world, but I ain't touching deep. Yeah.
marcharnos, mi familia le piden también aquí.
Sí, vámonos con mi familia.
Bueno,
estoy de acuerdo.
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores.
Tenemos
una orquesta,
una orquesta,
varias de generaciones. Todavía escuchar la melodía.
Pues depende,
depende.
El instrumento que tú tengas ese día. Si toco la trompeta,
curru, curru, curreta.
Si toco el clarinete,
curru, curru, currete.
Si toco el trombón,
como dijo Rolón.
Si toco el trombón,
poro, bombo, bombo, bombo.
Vamos, niños, que estamos repasando las vocales. La letra O.
Mi abuelita, muy coqueta, toca siempre.
Oye, que no recuerdo lo que tocaba mi abuela. Dímelo con disimulo para que los niños...
Los niños están presentes.
Los niños no entienden.
Esta es la parte de las vocales que los niños deben estudiar en sus casas.
Toca siempre la corneta. Y mi abuelo con el dedo.
La de los dedos, hombre.
Toco la trompeta,
curru, curru, curreta.
Si toco el clarinete,
curru, curru, currete.
Si toco el violín,
como dijo Alfonsín.
Si toco el trombón,
boro, bom, 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 bom.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Thank you.